can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. Amen. Blessed be his wonderful name.
Amén. Sea bendito su santo nombre. ¿Creen eso esta noche? Si la vida de ustedes está en sus manos, no hay mejor lugar. No han edificado un banco que llegue a acercarse o se compare. Tienen una gran bóveda en Kentucky, Fort Knox lo llaman. Supuestamente hay oro ahí, que es poseído por los Estados Unidos. Y, ¿saben? No han abierto eso en, no sé, 20, 30 años para hacerlo disponible al público. Me pregunto por qué. ¿Creen que hay algo ahí adentro? Yo no pusiera mi vida ahí adentro. Mi vida está en las manos de él. Yo sé que lo lograré. Amén. Ese es el lugar más seguro donde estar. Amén. En sus manos. Gracias, músicos. Bendito sea el nombre del Señor. Es bueno estar en las manos del Señor, ¿no es así? Bendito sea su nombre. Especialmente en estos tiempos temerosos. Hay una tal ley de contraste. ¿Qué mejor tiempo de saber, de conocer el amor y la esperanza y confianza que uno tiene en el Señor? Vivimos en tiempos peligrosos y la Escritura nos dice de que tiempos peligrosos vendrían. Creo que siempre nos sorprendemos cuando sucede, ¿verdad? Déjame hablar por mí mismo. Yo veo mi propio país, las condiciones que está, pero la Escritura nos ha dicho que sería de esa manera. Oh, no, no nuestro país, sí. Bueno, simplemente trae a Dios a la escena, tanto más. Las profecías negativas están siendo cumplidas. ¿Qué de las positivas? El diablo no está a cargo. Él lo está. Alabado sea el Señor. Tuve miedo y parte 8. Tomamos este texto ayer en la mañana y pensé que tomaría este texto como nuestra escritura de apertura esta noche. En camino a la iglesia alguien me envió este texto. ¿Creen que eso fuera una coincidencia? ¿Cuántas escrituras hay en la Biblia? Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación. No espero que lo es o tal vez lo es. Él lo es. Y no es solo es la luz, es mi luz. No solo es salvación, es mi salvación. ¿De quién temeré? Pudiéramos detenernos ahí mismo y decir, ¿no fue bueno estar en la casa del Señor? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué puede venir contra mí que es más fuerte que Él? ¿Qué puede quebrantarme? Él es la fortaleza de mi vida. No soy yo el que lo está haciendo, es Cristo en mí. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, amigos, no eran caníbales que estaban viniendo a comerse la carne de ellos, correcto. Yo sé que Jesús dijo, a menos que coman mi sangre y beban mi sangre y coman mi carne, no tendrán parte con mí. Ellos pensaron que eran caníbales, pero eso no es parte de la Escritura. Esto es de hecho profecía que la novia está cumpliendo. Y los enemigos que vienen contra ustedes se comen la carne, son cáncer, leucemia. Esos son sus enemigos que vienen contra ustedes a comer su carne. Cuando vinieron contra mí para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Noten, no temerá mi corazón. Tu mente tal vez entretenga algunos pensamientos de temor y entretenerlo es lo mismo que temerlos. Pero no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, y lo ha sucedido, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Yo me doy cuenta que hay un día de mal mucho mayor, entiendo eso, pero hay un tiempo de mal antes del gran tiempo de mal. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Si estamos seguros en Él, me ocultará en lo reservado de su morada. Ustedes son su tabernáculo. Él está escondido. Él los ha escondido a ustedes en ustedes. Él está en ustedes. En aquel día conocerán que yo estoy en el Padre en mí, yo estoy en ustedes. Él está en ustedes, ustedes están en Él y el diablo no puede encontrarlos. Oh, Él puede venir contra ustedes y comer sus carnes, pero ellos tropezarán y caerán. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Los ha puesto en una roca, la roca de revelación de Cristo. Personalmente, las puertas del infierno no prevalecerán contra ustedes. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Él es la cabeza de ustedes. Y ahora levantará mi cabeza, Él es su cabeza, sobre mis enemigos, el Hijo del Hombre. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Espera un momento, pensé que el enemigo está todo alrededor de ti, que están tratando de comer tu carne, y esto, aquello y lo otro, y todo ha venido, que es un tiempo de mal, y vas a cantar alabanzas al Señor, aleluya. Eres más loco de lo que yo pensaba que eres. Oh, aleluya. Yo quiero perder mi mente para que yo pueda tomar la mente, aceptar la mente de Él. Inclinemos nuestros rostros. Amén. Te agradecemos, Padre, tanto por este servicio del tiempo del atardecer que nos has concedido. Ruego por cada uno de nosotros que unja nuestros pensamientos, que inspires tus palabras a medida salen y los dirígelas a nuestros corazones y que encuentren un lugar de reposo, Señor, que produzcan la mismísima cosa que las enviaste a hacer. Bendice a todos y cada uno, que cada uno sea animado, Padre. Somos creyentes del tiempo del fin, somos terminadores de la carrera, estamos corriendo la última porción de la carrera y sabemos que no hay nada a quien entregarle la batuta, no hay otra edad que va a venir después de nosotros. Esta es la edad. La plenitud llegará a existencia, la novia llegará a madurez y los muertos en Cristo se levantarán. Aquellos de nosotros que estamos vivos y permanecemos seremos cambiados y seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para encontrarte. Señor, reconocemos que esos días están rápidamente acercándose, pudiera ser esta noche o mañana, tal vez el año que viene, no sabemos, pero sabemos que estamos viviendo en la hora, el tiempo y la temporada, así que queremos redimir el tiempo, sabemos que has provisto todo lo que necesitamos, así que queremos hacer nuestra parte, nuestro temor de ti, ese temor saludable, ese temor reverencial que tenemos para no decepcionarte o desagradarte. Queremos hacer lo que es que nos ha llamado a hacer y eso nos hace tomar toda oportunidad de venir y darte la oportunidad de ministrar tu palabra a nosotros. Bendice a todos y cada uno, te rogamos, te amamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Discúlpenme. Quisiera leer un par de afirmaciones antes de que retomemos de donde nos quedamos esta mañana del mensaje, el pacto de Dios con Abraham. El hermano Branham dice, ahora noten, anoche teníamos a Abraham donde Dios había confirmado el pacto con él, donde le juró a él por medio de un juramento por sí mismo. Dice, no hay nadie más grande por el cual él puede jurar. Él le juró un juramento por sí mismo que él cumpliría su promesa a Abraham y, discúlpeme, que él guardaría su promesa a Abraham y a su simiente, y la promesa fue dada incondicionalmente. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Dios no dijo, si haces esto, haré aquello. Dios dijo, esto es lo que voy a hacer. Y lo que estamos tratando de hacer es sacar el temor de los corazones y mente de la gente. Dice, hermano Brana, estamos trayendo esto, es lo que estoy tratando de hacer. Tienes que quitar ese temor. Un día estoy perdido, un día estoy, él me ama, no me ama. Es una cosa donde quitan los pétalos de una flor. ¿Saben? Conocí una muchacha un tiempo, soy tan inofensivo en este tiempo. Yo creo que yo le agradaba y me tomó muchos años después viendo hacia atrás, dándome cuenta de que tal vez yo le agradaba. Ella vivía al otro lado de la calle de mi tía. Cuando íbamos a Chicago, ella venía y nos juntábamos un poquito. Creo que tenía, estaba en mi temprana adolescencia, más o menos. Y ella me dijo, ¿quieres había muchas de cuatro hojas, no la queríamos, pero crecía. Yo creo que buscaba uno y nunca encontraba uno de esos con cuatro hojas. Dijo ella, ¿quieres uno? Y en unos cuantos minutos me encontraba uno de cuatro hojas. Tal vez yo le gustaba, ¿no es así? Pero yo pensé, wow, es una amiga muy agradable tener. Lo que estábamos tratando de hacer es sacar el temor del corazón de la gente y de la mente de ellos, que una de las maldiciones más grandes que hay en la iglesia hoy es la gente que tiene temor de echar mano de la palabra de Dios, la promesa. ¿Cómo puede Dios alguna vez retractar una de sus palabras? Como dijimos anoche, sería mucho más fácil que todas las estrellas se desvanecieran del cielo, el sol, la luna, que la tierra se acabará, pero la palabra de Dios nunca puede pasar. Si esta palabra pasaría, todas estas cosas pasarían. Él habló su palabra y la creyó. Si alguna vez la dudas, hemos acabado. Ustedes existen porque Dios cree. Él habló y luego creyó su palabra. Estaba hablando de tréboles de cuatro hojas. Es eterno y es para siempre. Oh, cuánto me agrada descansar toda mi alma cansada en cada palabra de eso. Me parece como es que la puedes colgar ahí y decir, ahí está. Tiene que suceder porque Dios lo dijo. Y si Dios lo prometió, Dios tiene que guardar su palabra. ¿Creen eso esta noche? Y de nuevo, es asombroso de que este tipo de afirmaciones salen de mensajes. Este es otro mensaje de Abraham. Y yo no encuentro a Abraham solo diciendo esto en cualquier parte, pero somos la simiente espiritual de Abraham. Tenemos la misma promesa que se le dio a Abraham, ¿correcto? Y el hermano Branham está lidiando con temor, diciendo, saquen el temor, resuélvanlo. Dice él, en el mensaje Abraham dice, si ustedes alguna vez pueden sacar el temor de la iglesia y dejar que se den cuenta quiénes son y qué son posicionalmente, sanidad será el mensaje más sencillo que predicar. Simplemente acontecerá, o cualquier otra cosa. Pero ustedes tienen temor, tienen miedo, no se dan cuenta de que ustedes son hijos e hijas de Dios. Y ahora, no que lo seremos, nosotros somos ahora hijos e hijas de Dios. No hay lejos en el futuro, y no en algún tiempo en el futuro nos sentaremos en lugares celestiales. Ahora estamos sentados en lugares celestiales ahorita mismo, y ahora somos los hijos e hijas de Dios. Y la iglesia dice, ahora amigos, piensen sobre esto por un momento. Hay muchas personas que de hecho tienen gran fe, no solo fe, sino que tienen gran fe. Pero el problema, la mayor parte del tiempo, no es el elemento de fe. El problema es el temor que está en ellos, y ese temor impide que esa fe opere. El temor de circunstancias que están encarando. Temor, así que tienen fe que Dios puede hacer una cierta cosa, pero están viendo las circunstancias tan intensamente que los tiene paralizados con temor. Temor de que las cosas pudieran salir mal. Temor de que, bueno, si sabes, si yo sigo al Señor, yo voy a perder todos los que son queridos para mí en mi vida, todos los que amo. El diablo usó eso en mí por un tiempo. El diablo me dijo, sabes, si vas en esta dirección, sabes que vas a perder a tu esposa. Y si pierdes a tu esposa, bueno, eso es dado, vas a perder a tus hijos. Casi siempre los hijos se van con la mamá y la ley se pondrá del lado de ellos, así sucesivamente, y especialmente si parece que estás en un culto o algo. Así que el diablo me estaba diciendo, haces eso y Dios va a quitar todo de ti que te es querido. Y él trató de citar escritura que causó que yo tuviera ese temor. Pero el Señor nunca dijo que quitaría a tus amados. No hay escritura alguna donde dice eso. Este es el diablo hablando aquí. Lo que el Señor nos dijo es que si no estamos dispuestos a ponerlo a Él primero, no somos dignos de seguirlo, no somos dignos del reino, no somos dignos del Evangelio. Pero si estamos dispuestos a seguirlo, aún si significa seguirlo solos, no es de ninguna manera una afirmación diciendo de que Dios quiere quitarte a todos de ti. Lo único que quiere quitarte es el pecado. Lo único que quiere quitarte es la esclavitud y el temor y la oscuridad. Él quiere darte todas las cosas buenas. Pero debemos saber si estamos o no dispuestos a ponerlo primero. Y si no estamos dispuestos a ponerlo primero porque tememos que algo más se va a ser quitado de nosotros, entonces nunca conoceremos el amor del Señor, nunca conoceremos la paz del Señor y nunca caminaremos sin temor. ¿Cómo pudiéramos hacerlo? Debemos estar dispuestos. Dios no quitó a Isaac de Abraham. Dios quería que la fe de Abraham fuera aprobada. Y Abraham confió en Dios tanto que aún puso a Isaac sobre el altar ante el Señor, sabiendo que de alguna manera el Señor lo iba a resolver. Eso es diferente de que vas a servir al Señor, que para servir al Señor tienes que dejar a todos. Eso no es simplemente, quieres dejar a gente que ve en otra dirección, por supuesto. Pero la cosa es que ellos no te desampararán, tú no tienes que hacerlo, ellos te desampararán a ti. ¿Tú quieres traerlos contigo? No, yo quiero al viejo Doug, lo siento. Él está muerto, él está enterrado, apesta. Tú no lo quieres a él. Si lo quieres, tienes que sacar una pala y excavar por él. Él se ha ido por un tiempo, no nos gusta el nuevo Doug. Lo siento, lo que estás diciendo es que no te agrado, pero a mí me agrado yo, y a mí me agrada a él, y me agrada el camino en el que estoy. Si no quieres caminar conmigo, entonces yo no quiero caminar contigo. Solo está mostrando de que no eras un verdadero amigo de todas maneras. Es triste, y la iglesia dice amén. Así que la gente puede tener gran fe, pero tienen temor de dejarlo ir. ¿De qué sirve tener gran fe, sin embargo, y tener gran confianza en Dios y nunca permitir que esa fe que estén ustedes, que trabaje a favor de ustedes? No es un trofeo que ponen en un estante, no es algo a lo que señalan. Yo he oído testimonio sobre testimonio donde la gente lo ponen en un estante con vidrio como trofeos y quieren mostrarlo todo el tiempo. Escuchen, apreciamos los testimonios tienen su lugar, pero ciertamente me gustaría mucho más oír lo que Dios hizo para ti hoy que ver tu trofeo en una vitrina donde está empolvándose. Es un Dios viviente, es un Dios de tiempo presente, y si es tu Dios, vas a tener mucho más victorias a lo largo del camino. Yo tengo gran fe que Dios es mi sanador, hermano Doug, pero yo no voy a salir con esa fe en mi tiempo de necesidad, porque tengo temor de que esta condición de la cual el doctor me dijo se va a poner peor. Tengo temor, estoy tan enfocado, tengo tanto miedo por esta condición. Solo la palabra cáncer pone temor en el corazón de la gente, y tu profeta dijo, no temas el cáncer. Esa es tu herramienta. Espero de que antes de que terminemos este pensamiento aquí esta noche, espero que se dejen con eso. ¿Qué me dio Dios para pelear el cáncer? Que no temas. Esa es tu arma. Eso es. No temas. Esa es tu arma. Bueno, se oró por mí. ¿Y sabes qué? Yo creo que el Señor me sanó, pero tengo temor ahora. Tengo miedo de decir algo al respecto. No quiero confesarlo porque tal vez eso vuelva de nuevo. Tal vez lo experimentaré de nuevo esta mañana. No quiero decir nada al respecto. Ese es temor, y sin embargo hay fe ahí. Sí, fuiste sanado. Así que los dos pueden existir concurrentemente. Puedes creer de que fuiste sanado y tu temor lo puede traer de regreso. Y puedes creer de nuevo que fuiste sanado y tu temor puede traerlo de regreso. Y esa es una prisión de temor. Y Dios no quiere que camines en temor. Deuteronomio capítulo 20, vamos a ver unos cuantos más ejemplos aquí esta noche. Versículo 1, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú. Esto suena más rosado. No si, sino que cuando salgas a la batalla contra tus enemigos, y cuando veas a los caballos, y cuando tú veas los carros, y cuando tú veas que hay más personas allá que los que están contigo, cuando veas que hay un grandes ejércitos de Egipto que vienen detrás de ti, y hay 2 millones de ustedes y ninguno de ustedes sabe cómo usar ni siquiera una espada, o pudiera ver esto, pudiera ver aquello. No, cuando vea los caballos y carros, aquí está el arma que les daré para pelearlos. Oh, ok, Señor, estamos esperando. ¿Es una bazooka? ¿Es una granada impulsada? ¿Es una de esas armas inteligentes? Estamos esperando, Señor, aleluya. ¿Estás listo para ello? No temas. Esa es tu arma. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitas, porque el Señor peleará tu batalla y necesitas dejar caer ese temor, y eso permitirá que el Señor haga lo que Él dijo que haría. Así que 2 ejércitos están juntándose para encarar uno al otro. Uno de los ejércitos es simplemente familia y niños también, 2 millones de ellos, ninguna arma con que pelear. Y el otro está completamente equipado y entrenado y determinado. Y el arma de ustedes es: no temáis. Ok, lo entendí. Hasta ahí está bien, supongo. Y será, no tal vez es posible, sino dice, y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo. Esa es una buena cosa. Pudiera ser una buena cosa tener un sermón antes de una batalla. Ok, seguro. Muy bien, pero ¿qué sabe un sacerdote de una batalla? Más de lo que pudieran imaginarse. Y les dirá, oye Israel, están listos para encarar la batalla, están listos para ir a la oficina del doctor. Dice, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmayen vuestro corazón. Espera un momento, ya nos dijiste eso, sí. ¿Lo captaron? No desmaye vuestro corazón. No temáis. Ni os azoréis. ¿De cuántas maneras puedes decir esto? Ni tampoco os desalentéis por causa de ellos. Él está comenzando desde adentro hacia afuera. No dejen que tu corazón desmaye. No temas. No os azoréis. Yo no tengo que tener temor para temblar. Yo tengo lo que llaman temores esenciales. Yo no sé de dónde sacan esos nombres raros, porque la palabra esencial es que no puedes vivir sin ello. Yo creo que pudiera. Me gustaría tratar. Es vergonzoso. Yo puedo recordar, y yo no lo entendía. El maestro quería detenerme en kinder por causa del temblor esencial. ¿Le estoy diciendo algunas historias aquí? Sí, mi mamá me mandó al kindergarten. Y el primer día, una de las cosas que el maestro del kindergarten nos hizo hacer fue había una línea en el papel y tracen esta línea. Y supongo que están buscando qué coordinación de ojo y mano, habilidades motoras, todavía no las tengo, así que supongo que no estoy listo para el kindergarten aún. Es un temblorcito cuando trato. Yo puedo hacerlo verticalmente por una razón, pero horizontalmente, si trato de trazar la línea, es ondulada. Uno no puede inventar estas cosas, así que el maestro escribió en la esquina: recomiendo que lo retengas otro año. Eso es tan estúpido, pero lo que sea, no estoy amargado. Déjenme ir en contra ella. No. La maestra escribió ahí arriba: recomiendo que se quede en casa por favor, firmen para reconocer que captaron esto. Y otra, debía llevarlo de regreso, correcto. Pero la maestra de kindergarten no sabía que yo podía leer. Y yo no quería que vieran eso, lo leyeran. No dije que era inteligente, dije que podía leer. Así que lo rayé encima y todavía mis padres lo firmaron. No sé qué pensaron, que estaban firmando lo que sea. De todas maneras, me quedé en kindergarten, pero de acuerdo a la maestra de kindergarten, todavía no estaba calificado para el kindergarten porque no podía yo trazar una línea recta. Y yo puedo recordar, como bautista, uno ve estas cosas kumbaya, este dulce espíritu en el lugar, y lo había, y era bastante agradable. Se ponen en un círculo y sostienen la mano, y hasta este día, si yo agarro manos con otra gente, mis manos empiezan a temblar. No sé por qué, simplemente lo hace. Yo no sabía por qué entonces, y era vergonzoso, porque el primer pensamiento que entra en tu mente es que ellos van a pensar que tienes temor, que no quieres agarrar sus manos. Bueno, no quería agarrar sus manos, pero no es por eso que estaba temblando. Ok, ya que los hice que se soltaran un poquito. No temáis, no os azoréis. Ok, Señor, vas a tener que ayudarme con esa. Ni tampoco desalentéis o aterroricéis por causa de ellos. Esto es otra vez, una y otra vez, y quiero mostrarles, hay tantos ejemplos de esto en la Escritura, y por eso estamos pasando por estas cosas, porque tenemos todas estas cositas. Quiero que vean cuán frecuentemente fue la instrucción de no temer. Ese es el arma de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no debería yo de temer? Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros. Tú no lo estás haciendo, Él lo está haciendo para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. No es los enemigos de este ni de aquel, los enemigos de ustedes, para salvaros. Así que, ¿por qué habríamos de temer? ¿O le creemos? ¿Creemos que estamos ciertos de Dios o no? Así que antes de que aún encararan sus enemigos, aún antes de que aún vieran a sus enemigos, esto es lo que sucedía. El sacerdote juntaba al pueblo y les predicaban un mensaje. Y ese mensaje era, no temáis, porque el Señor tu Dios está contigo. Él va a ir ante ustedes. Él va a pelear sus batallas. No teman, no teman. Queremos oír algo profundo, hermano Doug. Ok, no teman. Ahora salgan y no teman. Y regresen con testimonios. Oh, yo quería oír algo profundo. Prueben eso primero.
And behold the glory of the Lord.
Y vean la gloria del Señor. Observen a Dios moverse en sus vidas. Así que los sacerdotes habrían de predicar un mensaje a ellos que los instruía a no temer. ¿Qué sabe el sacerdote de guerra? No teman. Los sacerdotes, amigos, los levitas, ellos llevaban el arca del pacto en sus hombros, y en esa arca del pacto estaba la palabra. Ellos llevaban la carga de la palabra en sus hombros, y donde estaba el arca, estaba la palabra, y donde el arca estaba y donde estaba la palabra, la presencia del Señor estaba. Y así que ellos te decían, Dios va a luchar tu batalla. Y por eso cuando vienen a la iglesia y ustedes piden oración, siempre decimos, no sé por qué decimos, no temáis. Creo que vamos a empezar a hacer eso un poco más, porque simplemente es dado a nosotros. Pero no debería de serlo, porque reconocemos que encaramos estos temores humanos. Así que salgamos y lo digamos primero. Lo primero que quiero que hagas es que no tengas temor. Yo sé que le he dicho eso a mucha gente. Muchas veces puedo captar eso. Así que tratamos de dirigirnos a eso primero, porque no puedes seguir adelante. Puedes predicar fe hasta que el ganado venga a casa y puedes predicarlo a mover una montaña, pero no puedes hacer nada hasta que el temor esté ahí. Así que tenemos que sacar el temor de la gente. Yo he tenido gente que ha venido temblando. Confío que no son ustedes, porque no estoy tratando de avergonzar a nadie, y yo no creo que los avergonzaría, pero gente ha venido temblando diciéndome de esta condición que ha sido, que el prognosis o lo que sea que están encarando, la prueba que está en su vida, y simplemente asusta y se ve sin esperanza. Y inmediatamente uno simplemente trata uno de calmarlos, trata de dirigirse a ese temor primero y ante todo, porque mientras ese temor esté allí, nada va a suceder. Y es atormentante. Es Dios que pelea nuestras batallas. Pero para que Él pelee nuestras batallas, tenemos que tener fe y confianza y confianza en Él. Y realmente y honestamente, ese no es nuestro problema. Muchas veces creemos que ese es nuestro problema. No es eso, algo, eso abre los ojos, ¿no es así? Unas veces uno viene o algunos vienen por oración pensando que necesitan más fe, pero no es más fe lo que necesitan, solo necesitan dejar de temer. Y así que hablamos palabras de confianza, de estamos parándonos contigo y creo que Dios va a hacer esto. Él te dio esa promesa y todo diseñado para dirigirnos a ese temor. Supongo que deberíamos de salir y decirlo inmediatamente, no temáis. Tenemos que sacar el temor de nuestras mentes porque ese temor tratará de paralizar nuestra fe. Así que el ministerio salió ante toda batalla, antes de toda batalla, y otra vez, le decían a la iglesia, puedes encarar esta batalla, no se preocupen, no tengan miedo, no teman a su enemigo, porque el Señor va con ustedes para pelear por ustedes en contra de sus enemigos. Eso es personal. Pueden llevarse eso al banco. Él nunca les fallará. Él siempre hará esto. Bueno, hemos oído eso antes, predicador. Bueno, necesitas oírlo de nuevo. Pero, yo no necesito oír eso. Oh, entonces ya terminaste de pelear batalla. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Porque esto ocurría antes de toda batalla. El sacerdote no decía, ¿tienen temor? Ok, voy a predicar un mensaje de no temer. No, él decía, no teman, se están preparando para ir a batalla. Así que lo primero que quiero que entiendan es que no teman, porque el Señor va con ustedes. Así que siguieron predicándolo, seguían predicándolo, porque este es el orden de la batalla. Yo quiero que esto sea cementado en nuestras mentes esta noche. Este es el orden de la batalla. Siempre vamos por la fe primero. El chance de que tienen esa fe, si tienen la fe de un grano de mostaza, cumpliría grandes cosas. No se requiere mucha fe, solo se requiere fe. Pero luego esa fe tiene que ser puesta en operación. Cosas tienen que ser movidas fuera del camino que van a impedir esa fe. Así que el orden de la batalla es no temáis. Número uno, no temáis. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No deje que tu corazón desmaye. No tiemblen. Ok, voy a trabajar en eso. ¿Tienen algo bueno para mí? Ni estén aterrorizados por causa de ellos. O trabajando en ustedes desde adentro para afuera. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes. Ahora, amigos, piénsenlo. Cuando el enemigo los vea a ustedes sin temor, él se volverá sobreconfiado porque ustedes se ven indefensos para él y él probablemente piensa de que ustedes son unos tontos, que están locos. Él sabe de que ustedes no son un contrincante para él. Espero que ustedes sepan eso también. Ustedes no son un contrincante para el diablo, pero yo nunca dije que lo era. Yo no soy el que está peleando con él, es el Señor. Y él es más que un contrincante. Él es mi hermano mayor. Así que si el enemigo los ve a ustedes sin temor al encarar una batalla, el enemigo de ustedes se volverá sobreconfiado. Tenemos ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. El orgullo viene antes de la caída y su derrota será rápida porque él ni siquiera lo verá venir. El Señor es poderoso en batalla. Y él derribará a tu enemigo. Yo pienso en David cuando él encaró a Goliat. Goliat estaba parado al otro lado del valle un día en otra colina, de una colina, y David había oído los ejércitos de Dios y cómo Dios peleaba las batallas, el Dios viviente de Israel, y cómo aún el sonido de los músicos yendo delante del sacerdote antes de la batalla metía temor en el corazón de los enemigos, causaba que algunos de ellos huyeran, causaba que sus corazones se derritieran. Ven, el temor hace lo mismo para ellos que para ustedes, causaba que ellos fueran derrotados aún de que antes de que comenzaran, porque el temor les pegaba. Y así que David, él es llamado a venir al frente de guerra, por así decirlo, un día. Él tiene unos sándwiches y tostadas para ellos y Kool-Aid, y se los va a llevar a sus hermanos mayores y va a hacer lo que puede por el esfuerzo de guerra, ¿saben? Y él piensa que va a ir a ver el ejército del Dios viviente persiguiendo a los enemigos de Israel, y eso es lo que espera ver, y eso es todo lo que él ha oído alguna vez. Y en vez, ¿qué es lo que ve? Él ve a un gigante hombre parado al otro lado del valle, en una colina, y el tipo está hablando basura a sus hermanos. Las cosas que él está diciendo, David ni siquiera puede creer sus oídos. Dice, ¿está esto realmente sucediendo? ¿Estoy aún aquí? ¿Por qué mis hermanos están escuchando esto? ¿Por qué no hacen algo? Y Saúl y todos los otros no están diciendo nada de regreso, contestando. Cuando yo estaba creciendo en la iglesia, se nos enseñó, no tientes al diablo. Deme una escritura para eso. No hay escritura para no tentar al diablo. Hay una para no tentar al Señor tu Dios. Oh, no tientes al diablo. Él va a ir en pos de ti. Escuchen, tengo noticias para ustedes. Él ya viene detrás de mí. Yo no tengo que hacer nada para atraer atención a mí mismo. Él ya es mi enemigo. Yo no voy a elegir una batalla con él. Yo estoy en una batalla con él. ¿Por qué necesito comenzar una batalla? Yo no voy a jactarme. Yo no voy a hablar algo que el Señor no me llamó a que hablara, pero no voy a temer. Él es una herramienta en las manos del Señor. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que el ejército de Israel está siendo retado, están siendo burlados, están siendo maldecidos tal vez, y ellos parecen tener temor de hacer algo al respecto, no quieren enojar al diablo. Yo no estoy seguro cuántos estaban al otro lado con Goliat. La Escritura no menciona mucho de ellos hasta después, cuando están corriendo en la otra dirección. Pero todo lo que oímos que David vio era Goliat. Y David podía casi creer lo que salía de la boca del gigante. Y David dijo, ¿sabes qué? Ese tipo debería perder su cabeza por las cosas que está hablando en contra del ejército del Dios viviente. No debería de ser permitido que continúe. Y así que David fue a Saúl. Estaban buscando un campeón. Goliat los estaba retando y David fue a Saúl y pidió una espada y dijo, déjame ser ese campeón, déjame salir y déjame cortarle la cabeza a ese gigante. Déjame ir y aliviar a Goliat de su cabeza. Él debía de haber sonado loco y Saúl debía haber pensado, ¿qué se metió en este? Hay unos hongos allá, espero que no se haya comido eso allá. Los hermanos de David, otros, trataron de callar a David porque tenían temor de que solo iba a hacer las cosas peores para él. Yo he estado en servicios como bautista, yo he estado en servicios donde la gente tenía temor de testificar. Ellos daban testimonios cualificados y los testimonios cualificados, y gracias por orar, yo creo que el Señor quiere sanarme y yo creo que puede sanarme, pero ¿sabes? ¿Quién conoce la mente del Señor? Si vivo o si muero, bendito sea el nombre del Señor. Ese no es un testimonio. Y la oración no era una oración. La oración era: Dios, si quieres sanarme, sáname. Pero si no quieres, lo entiendo. Esa no es una oración. Eso es como: lo que vas a hacer, simplemente hágalo. Esa no es una oración. No hay fe en ello. No hay acción. Así que, en vez de que aquietar a David como querían, David les recordó que Dios era el que había librado al león de su mano, liberado al oso cuando estos animales vinieron contra las ovejas. Dios estaba en la escena y David dijo: ¿sabes qué? Ese mismo Dios viviente, he oído los testimonios, yo los creo, soy tan tonto como para creerlo. Yo lo creí y lo vi en acción cuando encaré al enemigo por yo solo. Dios fue delante de mí y él tomó a este y tomó al otro. Él es más de capaz de quitarle la cabeza a este tipo. Así que no se cayó. En vez dijo: el mismo Dios viviente va a pelear esta batalla por mí hoy. Yo no tengo temor de encararlo. ¿Por qué debería? Es Dios el que va a ir delante de mí. Yo no temeré. Digamos eso esta noche. Yo no voy a temer. Yo no voy a temer.
Come on, friends.
Vamos, amigos.
Whom shall I fear?
¿A quién temeré?
The Lord is with
El Señor está conmigo. El Señor va delante de mí. Él es el capitán del ejército. Él es poderoso en batalla. Él no ha sido derrotado. Es un campeón.
I feel sorry
Yo
for
siento lástima por cualquiera que se pare delante de él, porque ellos no saben qué están encarando, pero están a punto de darse cuenta. Ese orgulloso diablo, si no fuera tan orgulloso, no sería ciego. Y si no fuera tan ciego, no se pararía ante ustedes, porque él ya está derrotado. No hay manera de que pueda ganar. De hecho, ya ha perdido. Él solo tiene temor de que ustedes se van a dar cuenta de que él ya ha perdido. Acción.
Extra.
Lean de ello. El diablo perdió. Y ustedes están del lado ganador. Así que, al principio, Goliat está ofendido de que envían a este pequeño muchachito, a este pequeño hombrecito, al parecer enviado solo para encararlo. Es insultado. ¿Y qué dice? ¿Soy un perro para enviar a un muchachito con palos, con... aquí, ven por de esto, Fido. Vas a enviar a este muchachito. Qué ofensivo. ¿Quién crees que soy? Te vas a dar cuenta. ¿Qué soy, un perro? ¿Que vas envías a este pequeñito para pelear contra mí? Así que Goliat lo lleva un paso más adelante. Está poniéndose más y más confiado como el diablo. Y Goliat se jacta de que va a quitarle la cabeza a David y lo va a alimentar a los pájaros y lo va a atravesar con este palo de 14 pies. Puede atravesar varios hombres a un tiempo y ponerlos sobre un fuego como un chish kebab. A Bob acá y otro allá. De todas maneras. Y luego David le dice a Goliat: sabes, de hecho, no es como la historia va a ser. Yo supongo que me doy cuenta que tienes una boca más grande que la mía y que más gente puede oír tu voz. Saúl es hombros y cabezas por encima de mí. Y yo supongo que tú lo eres encima de él, pero esto no va a salir así. La manera en que esto va a resultar es que yo voy a quitarte la cabeza a ti. Porque tú te atreviste a pararte ahí y de desafiar al ejército del Dios viviente. Dios no va a permitir que tu cabeza se quede en tus hombros. Él no va a ser burlado. Amigo, mi Dios no va a ser burlado. Él no va a ser derrotado. Así que David lo vio directamente y estoy seguro que dijo: yo no tengo temor de ti. Sí, eres más grande que yo, tienes músculos más grandes, sí, eres entrenado, sí, eres esto, aquello, lo otro, pero todavía no tengo temor de ti, porque yo no sé el que va a luchar contigo, yo no soy. Dios va a luchar mi batalla, Él lo ha hecho una y otra vez, el mismo que lo hizo esta vez y aquella vez, Él lo hará de nuevo. Yo me pregunto, amigos, no conocemos todas las cosas, pero humanamente hablando sería natural. Me pregunto si Goliat sintió aún un poquito de dudita cuando David dijo eso, porque nadie nunca le había dicho eso, algo así, especialmente un renacuajo como este. Esto era muy inusual, tal vez está pensando. Es obvio a ambos lados que este solo es un muchachito que juega con palos. Quiero decir, sin duda alguna, Goliat está viendo a Saúl y Saúl está viendo sus uñas.
Saúl,
¿va a hacer realmente esto? ¿Él?
Mira,
Saúl no tenía confianza. Goliat no tenía confianza. Pero David sí la tenía.
David
tenía, no temáis. No temáis. Eso es todo lo que tenía. Dice, yo tengo una ondita. ¿Creen ustedes que hizo la diferencia a eso? Él tenía, no temáis. Así que Goliat, sin duda alguna, está pensando, ¿sabes qué? Ese otro lado, allá tienen muchos mejores soldados que están de hecho equipados, que de hecho han sido entrenados en guerra, y no solo están entrenados en guerra, han sido ensangrentados en guerra, tienen victorias, han demostrado que son peleadores. Y algunos de ellos, de hecho, tal vez me den una corrida. ¿Por qué enviarían a este muchachito? Eso no tiene sentido. ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? ¿Está algo sucediendo de lo que yo no me doy cuenta? ¿Está este muchachito un escapado de un hospital mental? Yo oí que los estaban soltando en camarillo y dejándolos salir a todos. Sí, todos corrieron para oficios del gobierno. ¿O hay algo que no se me está diciendo que debería de saber? Me imagino que había esta pequeña poquito de duda que empezaba a entrar, aunque Goliat fue cegado con orgullo. Lo siguiente que Goliat vea es a este muchachito corriendo hacia él con una onda en su mano y una piedra envuelta en esa onda. Ahora, amigos, en el reino animal hay depredadores, y hay lobos y hay ovejas, hay barracudas y hay gente que come en el fondo, gente que come algas y pescados de ángel que no pueden vivir casi solos. De hecho, en un depredador atacar, ni siquiera lo piensan, están alambrados de esa manera. Ellos ven las cosas como alimento. Pero un depredador, y si tú corres, eso simplemente excita ese instinto de depredador. Por eso te dicen, no corras, y si lo haces, asegura de que no eres el más lento. Una cosa es segura, un depredador no usualmente ve a su... quedarse quieto y mucho menos correr hacia uno. Yo puedo imaginarme, por lo menos por un momento, yo tengo que creerlo, por lo menos por un instante, que Goliat tuvo que pausar mientras este muchachito corría hacia él, porque es una locura, ¿correcto? ¿Y quién hace eso? Me pregunto si uno está listo para un tiburón pausa cuando está listo para atacar y uno corre hacia él, porque no experimenta eso. Y tal vez pudiera pausar lo suficiente tiempo para pensar, hay algo sucediendo aquí de lo cual yo no sé nada. Así que este gigante estaba acostumbrado a ser el peleador. Y ese es el diablo también. Él está tan confiado, tan peleonero. Él estaba acostumbrado a siempre ser el que está del lado del ataque, pero ahora está encarando a un renacuajo y el renacuajo está corriendo hacia él. Ese pequeño hombrecito está corriendo hacia él. Así que yo solo me pregunto qué estaba pasando por el pequeño cerebro de Goliat más o menos en este tiempo. ¿Tiene un arma secreta? ¿Por qué me me atacaría. ¿Es esta una trampa y la gente va a venir detrás de mí o algo? Por ciertamente no es este pequeñito del cual que, de quien tengo temor. ¿Pero qué está sucediendo aquí? ¿Tiene este niño un arma secreta? Sí, la tiene. Él está llevando no temáis. Esa arma es no temáis. Y lo que tú fallas en ver es que el Señor está delante de él, yendo adelante a la batalla. El Señor le va a dar la victoria. Él no será David. David no será el campeón. El Señor es el campeón. El campeón. Pero David tenía no temáis. Así que David le pegó al gigante con la roca y cayó el gigante. Y para añadir insulto a herida, no hay nada peor que tal vez siendo derribado por este muchachito. Y luego David viene y le corta la cabeza al gigante con su propia espada. Y tal vez la arrastra, ¿saben? Sin duda alguna, requiere sus dos manos, la levanta por la manecilla y la levanta y la mantiene encima de su enemigo. Y dijo, tú, ¿perdió tu campeón algo? Aquí está. El temor que estaba en Israel ahora está en el lado de Goliat. Goliat ha sido entregado, liberado de su cabeza, y la Escritura nos dice de que el enemigo huyó y los persiguieron. Demasiado malo que no los mataron a todos. Deberían de haberlo hecho mientras los tenían huyendo. Así que David encaró el temor humano que viene cuando uno encara un enemigo por el cual eres sobrepasado. Dejen que eso penetre. ¿Qué contrincante eres tú para el cáncer? ¿Qué contrincante eres tú para todas estas diferentes cosas que vienen con? Pero Dios es más que un contrincante. Él es el gran y poderoso conquistador. David no tenía temor. Él no tenía temor. Él no era insensato. Él sabía que su enemigo era formidable. Él sabía que su enemigo se tenía que lidiar con su enemigo. Sabía que su enemigo era peligro, pero no lo temió porque él no estaba peleando a este enemigo. Dios lo estaba haciendo. Y no era la primera vez, como dijimos, que él encaraba temor en cara de un enemigo y encaraba ese temor y Dios le daba victoria. Así que David parecía estar fuera de su mente, y en un sentido ustedes lo están. Y ustedes parecen, cuando ustedes le dicen al doctor, bueno, el Señor, te agradezco, aprecio todo lo que has hecho por mí, yo vine a ti y tengo confianza en tu entrenamiento y tu diagnóstico, y tú lo diagnosticaste y dijiste que tengo este síntoma y tengo esta condición o aquella condición. Gracias, te agradezco. Yo creo que te importa y yo creo que estás haciendo lo mejor que puedes. Y yo creo que tú crees que este es el único remedio, la única esperanza. Pero Dios me habló. Dios me dijo de que Él es mi sanador. Y yo lo estoy tomando en su palabra. ¿Saben qué? Uno suena como un loco. Uno suena demente. Y tal vez lo estás. Porque la sabiduría de este mundo es insensata para Dios y la sabiduría de Dios es insensatez para el mundo. El mundo te verá y dirá, ¿sabes qué? Necesitamos llamar a, yo no sé, ¿qué servicio llamarían? Para deslavar el cerebro de alguien. ¿A quién llamarían? ¿Saben ustedes? Tú necesitas ayuda. Tal vez un cuarto forrado de hule. Yo no sé lo que hacen ya. Ellos te eligen. Eso es correcto. Claramente, tú tienes las respuestas. Porque estás más loco que el resto de nosotros. David parecía estar fuera de sí. Espero que estén escuchando. Y ustedes y yo vamos a tener que parecer como que estamos fuera de nuestra mente cuando encaramos al enemigo en nuestro día también. Porque tú tienes que llamar cosas que no están ahí como que le están. No dejéis que vuestro corazón desmaye. No temáis. No tembléis. Ni tampoco seáis aterrorizados por causa de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros. para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Oh, si está de mi lado, ¿qué tengo que temer? Él es mi campeón. Él es el que va a pelear por mí. De nuevo, en el mensaje de testimonio, el hermano Branham dice, Jesús siempre dijo, no temáis. No temáis. No teman. No hagan eso. Ok, lo dijiste tres veces ahora. No. Si lo hacen, entonces Dios no va a trabajar con ustedes. ¿Realmente? Pero yo pensé que era mi campeón. ¿Cómo me va a ayudar? Él quiere hacerlo. Pero si son tan temerosos, Dios no puede usar a un cobarde. Hermano Branham lo dijo muchas veces, yo puedo decirlo por lo menos una vez. Dios no puede usar a un cobarde. Y si crees, entonces Dios puede trabajar contigo. ¿No es eso correcto? Ahora, tengan fe en Dios. Creo que eso es lo que dijo Jesús. Tengan fe en Dios, dijo él. Así que, amigos, necesitamos sacar de nuestras mentes la idea de que Dios está guiando desde atrás. Saben, Dios tiene una vara afilada y está detrás de ti, te está empujando. Vamos, no seas un cobarde, sal allá, empujándote para que salgas por tu cuenta. Es Dios en nosotros juntos. Y Él va delante de ustedes. Pero cuando tenemos temor, Dios no puede trabajar con nosotros. Estamos conyugados con Él. Pero teniendo temor, Él no puede trabajar con nosotros. Y Él no tiene uso para cobardes. Y todos hemos estado en esa situación antes y sabemos que no es una situación en la cual permanecemos, porque una vez tuvo temor en un tiempo u otro, no significa que uno es un cobarde, pero es alguien que rehúsa por causa de temor. Dios no puede usarte. Dios no puede pelear tu batalla. Y tú no crees que puede. Escuchen esto, Proverbios 29:25, el temor del hombre trae una trampa. Pero quien pone su confianza en el Señor será salvado. La iglesia dice, me voy a terminar en un momento, metí esto en el último momento. Todos somos familiarizados con las varias formas de temor humano, lo hemos experimentado. Puede ser temor de un líder, puede ser temor de un pariente, puede ser temor de decepcionar a alguien, pudiera ser temor de lastimar los sentimientos de alguien. Y todos queremos tener amigos, y todos queremos ser apacibles lo más posible con otros. Y eso es bueno, y es como debería de ser. Pero Dios les permitirá tener un amigo en el cual confían y con el cual tendrán compañerismo por años, tal vez. Y luego un día, el reloj dará una vuelta y ustedes tendrán que pararse por algo. Y ese amigo se parará en contra de ti si lo haces y sabes eso. Y tú amarás a ese amigo tanto, tal vez, que tendrás temor de lastimar los sentimientos de esa persona. Así que tu temor causará que tú, tal vez, no te pares firme. Dice, oh, un cristiano no haría eso. Dirían ustedes, los cristianos hacen eso. Puedo mostrarles un par de lugares donde el profeta de ustedes hizo eso. Somos humanos, somos gente. Aprendemos de eso y pagamos un precio. Un ministro puede ser guiado a hacer ciertas cosas y luego ser asociado con otros ministros. Y otros ministros pudieran ser del consenso de que deberías de ser algo más en vez. Personalmente, yo mismo, yo recuerdo hace años, fui invitado a ir a ultramar con un grupo de ministros. Y yo realmente quería ir. Yo pensé que sería una buena cosa. Pero yo tuve que decirles que el Señor me estaba guiando en vez a ir en dirección opuesta, de ir por encima de otro diferente océano, ir a un diferente continente y tener reuniones. Ellos nunca me perdonaron por hacer eso. Pero yo sabía que yo no sería bendecido si tuviera esa ruta fácil y fuera con ellos. Y el Señor sí bendijo y vindicó lo que me dio hacer. Y créanme, una parte de mí quería ir con ellos. si no fuera todo al mismo tiempo. Si fuera en un diferente tiempo, probablemente hubiera ido con ellos si el Señor me hubiera dado, dicho que sí. Ciertamente tenía yo el deseo. Cada uno de nosotros tenemos compañerismo con nuestro compañerismo. Los ministros tienen un grupo de compañeros también, ¿correcto? Y la presión de sus compañeros pudiera ser lo mismo que la presión de mucho, de cualquier grupo de compañeros. De hecho, el hermano Brown se paró solo en África. El Señor le dijo, ve, haz esto. Y todos dijeron, no, eso no tiene sentido. Y hicimos planes, ya resultó esto lo que necesitas hacer. Esto va a ser tan productivo. Y si seguimos este sendero en el cual el Señor te está guiando, que dices, no vas a lograr nada. Y el Señor, y el hermano Brown sabía en su corazón, no que pensaba tal vez, pero el Señor le había dicho, ve en este sentido. Y por causa de los sentimientos que tenía por estos hermanos, y por causa del hermano Bosworth, que él amaba como un hermano, porque el hermano Bosworth se hubiera decepcionado, todos los ministros se hubieran decepcionado, el pueblo. Ellos ya habían arreglado las reuniones. Es el problema cuando la gente se adelanta del Espíritu del Señor. Hicieron un itinerario antes de que alguien orara. Se metieron en un problema. Y el hermano Branham no quería verlos en ese problema. Y él dijo, ok, voy a ir con ustedes, pero yo sé que el Señor no está allí. Y él casi murió. Tuvo como una clase de ameba en su estómago y pasaron como 6 meses o algo así hasta que finalmente fue liberado de eso. Aprendió una lección dura. Estos eran ministros. Yo no dije que eran diablos, eran ministros. Puede suceder. Les contamos sobre el oso café. Les contamos cómo el Señor le había dado una visión. Les contamos cómo fue allá. Y habían dos grupos que estaban cazando y hubo un grupo. Uno tenía un hermano mayor que el hermano Branham respetaba y admiraba. Y él había visto, vio este oso y había este otro grupo. Y él debía de ir con este otro grupo y no quería lastimar sentimientos y sabía que iba a lastimar sentimientos, y así que en vez de ir con el que debía de hacerlo, fue con este otro grupo y nunca encontró el oso. Y luego cuando regresó a la iglesia, él se arrepintió de eso y dijo, yo fallé a Dios, les fallé a ustedes, dijo, el Señor me mostró qué hacer y yo no hice mi parte. Correcto. ¿Qué fue eso? Temor. Presión de compañeros. Espero que estén escuchando. Uno quiere agradar y es una cosa buena. Uno quiere ir, seguir adelante para llevarse bien. Uno no quiere decepcionar, pero al final cada uno de nosotros es guiado por el Espíritu de Dios. Y puedo decirle que Dios no es uno de grupos. ¿Cuántos saben eso? Aún en su propia vida, Él los ha guiado a hacer cosas que no tienen sentido para ustedes. ¿Por qué le tendría sentido para alguien más? La diferencia es que tú sabes que Él te dijo que lo hicieras. Cada uno de nosotros tiene que ser guiado por el Señor. Y Dios causará que la mano izquierda haga algunas veces que haga cosas y no le diga a la mano derecha al respecto. La mano derecha no tiene información al respecto o idea alguna por qué la mano izquierda está haciendo lo que está haciendo. Y la mano derecha tal vez no lo apruebe, pero no es asunto de la mano derecha. Es Dios el que está en control. Así que el temor de lastimar a alguien o decepcionar a alguien pudiera ser una cosa tan grande algunas veces que puede de hecho crear confusión. Yo estaba en una iglesia en una ocasión cuando estaban votando sobre algo y alguien quería agradar o estar de acuerdo con el pastor en la iglesia, y así que ellos de hecho votaron en la manera en que pensaban que el pastor estaba votando, y resultó que estaban votando opuestamente. Lo que se les dijo estaba errado, así que no estaban siendo ni siquiera honestos, estaban tratando de estar agradables. Y aquí estaban tratando de ayudar al pastor, tratando de mostrar su soporte, apoyo, y votaron en contra de ello por causa de la confusión. Y es temor que creó ese espacio para que esa confusión se metiera, se introdujera. Temor de aún preguntar a la otra persona, correcto. Y hemos visto algunos que que se pondrá de lado con un hermano que esté molesto, que ese hermano es demasiado cobarde para así decirlo. Para decir, bueno, si tienes un problema, habla con la persona con la cual tienes un problema, resuélvelo. No seas un cobarde. ¿Cómo se va a resolver eso alguna vez? Pero sin embargo, no tienen temor de decirle a otra gente sobre por qué están molestos, pero la otra gente no puede hacer nada al respecto. Y así que esa persona crea una alguien que lo siga, y esa persona puede causar una división y que otros se pongan de lado con ellos. Y otras personas, de hecho, no quieren tomar lado con ellos, pero se quieren quedar con su pastor. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando situaciones como esas se levanten, no deben de tomar lado, deben de quedarse con su pastor? Bueno, eso es tomar lado. No, eso es quedarte con tu pastor. Tu pastor es guiado por el Señor. No hay lado alguno. Quédense con su pastor. El lado es alguien que está parado en contra de su pastor. Solo hay un lado. Y es el lado errado. Y luego está tu pastor. Hay cita para ellos, amigos. Así que otros, tal vez de hecho no quieran tomar lado con esta otra persona, pero tal vez allá abajo en su corazón se quieren quedar con su pastor. Pero por causa de su temor de este molesto, es mayor que el temor a su pastor. Toman lado con el molesto en frente del pastor de ellos. Simplemente lo perpleja a uno. Ellos menten. Gente ha mentido. Delante de mí, todo mundo sabe que es una mentira. Esa persona sabe que es una mentira. Pero el temor de ellos es tan grande de la otra persona que no lo admiten. Correcto. Porque el temor de ellos es, bueno, este es un gran líder y fue, yo no voy a ser invitado a hacer tamales ya o tacos o lo que sea, o rollos de rollos de repollo. Oh, ay, dice, dejen que duela. Eso es cosa de niños. Y es temor y es política. Dios no está en ello. Dios es un pacificador. Uno que resuelve las cosas. Así que si alguien no quiere resolver las cosas y quiere causar una división, ese es el diablo. Mentir, discutir, arguir, mientras el hermano está ahí. Y luego secretamente venir al pastor y disculparse. Uno no puede inventar estas cosas. Como si eso limpia la pizarra, porque no lo hacen delante del otro, pero vienen secretamente a ti. ¿Qué es eso? Temor humano. Temor del hombre. Y Dios no puede usar cobardes, porque un cobarde nunca se parará por nada. Y un cobarde es impredecible. Un cobarde no sabe por qué se parará. Un cobarde no sabe qué va a hacer. Yo nunca realmente no he tenido temor de alguien que esté en su mente cabal, pero alguien que está fuera de sí me asusta. Y la razón por la que me asustan es porque uno no sabe qué van a hacer, y adivinen qué, ni ellos tampoco. No estás jugando por las reglas normales, con los límites normales. Tú no sabes si van a quitarte la oreja mordiéndote, tú no sabes, porque ellos no saben. Así es como es con un cobarde. Un cobarde hará cualquier cosa, excepto pararse firme. No hay cobardes aquí esta noche. Amén. Estamos en el ejército de Dios viviente. Así que simplemente, ¿qué estoy tratando de decir? Sean quienes son. Por supuesto, no queremos ofender. Por supuesto que no queremos molestar. Por supuesto que queremos ser aceptados y así sucesivamente. Pero sean quienes son. No traten de. Si van a tratar de agradar a alguien, agraden a Dios. Y si alguien les señala una falla a ustedes por esto, es el problema de ellos, porque el hermano Branham lo puso de esta manera. No quiero ofender a nadie, pero si tú me fuerzas a hacer una elección entre ofenderlo a él y ofenderte a ti, te ofenderé a ti, porque yo no lo ofenderé a él. Y si todos nosotros tenemos ese mismo acercamiento y actitud, no va a resultar todo bien, porque Dios no te va a guiar en una dirección y a mí en otra dirección y a alguien más en otra dirección. Él no es autor de confusión. Él está orquestando. Él me está guiando a todos y cada uno. Tal vez no entendamos por qué hacemos ciertas cosas, por qué somos guiados a hacer ciertas cosas, como otros son guiados a hacer ciertas cosas, pero sabemos que si confiamos en Dios y creemos que está en control. Así que simplemente sean quienes son y no sean uno que agrada a hombres, pero si no agraden a Dios. Déjeme leer esta otra cita esta noche. Yo no creo que puse esto en la nota. Dios testificando de su bien en 1952, párrafo 49, dice: no temas el temor del diablo. Sabemos que no está hablando del temor del Señor y de las cosas que estamos hablando, pero esto es aquello. Ese temor atormentante, ese temor paralizante, el temor del hombre. Todo lo que Jesús diría es: no temáis, no temáis, constantemente, no temáis, no temáis. ¿No es correcto eso? Siempre no temáis. Ahora, Dios no quiere que teman, Dios quiere que crean. Así que todos, cada uno de ustedes, crean de acuerdo, cada uno de ustedes, solo crean. Aprendimos algo este fin de semana. Creo que dije creo. Cree. Dependiendo. Bueno, de todas maneras. Déjenme cerrar con este pensamiento. Déjenme poner un par de escrituras más. Josué capítulo 8, versículo 1. Seré muy rápido. Terminaremos inmediatamente, les prometo. Josué capítulo 8, versículos 1 y 2. Y el Señor le dijo a Josué: no temáis, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Él no está dejando nada fuera. Está siendo muy descriptivo. ¿Qué de esto? Sí. ¿Qué de esto? Sí. ¿Y qué de? Sí. ¿Y qué de? Sí. ¿Correcto? No, hacemos eso, ¿no es así? Dios dijiste, pero qué de. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó. ¿Recuerdan cómo lidió con Jericó? Él va a hacer lo mismo. Y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. De nuevo en Josué capítulo 10, versículo 8. Y el Señor le dijo a Josué, y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo les he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Lo que quiero que noten, y como dije, vamos a terminar, pero lo que yo quiero que noten, primeramente, imagínense teniendo un ministerio que está siguiendo al gran Moisés. ¿Quiere alguien ese trabajo? ¿Era Josué el del mismo calibre que Moisés? No. ¿Necesitaba ser del mismo calibre? No. ¿Tenía el mismo trabajo? No. Pero tenía un ministerio que siguió después de Moisés. No era el trabajo de Josué pararse solo con un mensaje de un solo hombre. No era el trabajo de Josué traer un nuevo mensaje. Era el trabajo de Josué guiarlos al mensaje que ya había sido dado a ellos. Así que Dios tuvo que lidiar primero con Josué y sacar el temor de Josué. Josué, no temas. Josué, no temas. Una y otra vez, no temas. Como estuve con Moisés, yo sé que la gente va a decir que estás tratando de hacerte como Moisés. Olvídate de eso. Como estuve con Moisés, tú no eres Moisés, tú eres Josué. Pero como estuve con él, seré igual contigo. No era Moisés que era grande, es yo soy que era grande. Y yo hice esto con él y haré esto contigo. No temas. Así que Dios tuvo que primero sacar el temor de Josué, y sin duda alguna, Josué, siendo un ser humano y un hombre, tenía complejos con los que se tuvo que lidiar. Moisés los tuvo y Dios tuvo que lidiar con eso. Una vez que finalmente el temor fue sacado de Josué, Dios diciéndole a Josué una y otra vez, y no temas, y yo voy a hacer. Y luego el tiempo finalmente llegó de que Josué entonces se volteara y le dijera a la gente que no temiera. Ahora la dirección estaba viniendo a través de la carne, que ya la había practicado, fue probado, había sido demostrado, y ahora está siendo predicado al pueblo. Y aquellos que escucharon la amonestación del Señor a través de Josué encontraron que a medida que como Dios estuvo con Moisés y como estuvo con Josué, Dios estaba a sí mismo con ellos. Así que leeré esta última escritura y terminaremos. Josué 10:25. Y Josué les dijo a ellos: no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes. Espera un momento. ¿No hemos oído esas palabras antes? Sí, eso es correcto. Josué tuvo que oírlas, ¿no es así? Ahora él está diciendo lo mismo al pueblo. Todavía es la palabra de Dios. Porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y él puede decir, y él podía decir esto por experiencia. Y después de esto, Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Josué tenía confianza. El Señor estaba peleando la batalla. El Señor iba delante de él. Y ahora Josué estaba guiando al pueblo y la gente estaba siguiendo y la gente estaba viendo la misma cosa acontecer que Josué había visto. Pongámonos de pie. No temáis, porque estoy contigo. No temáis, porque yo soy el que va con ustedes a la batalla para pelear sus batallas. Ese es el Dios que servimos esta noche, amigos. Él es poderoso en batalla. Él es feroz en batalla. No teman. ¿Quieren decirme, amigos, de que podemos leer estas escrituras o esta historia en el Antiguo Testamento donde grandes ejércitos fueron heridos por Dios? Ciudades fueron destruidas, reinos fueron destruidos por un pueblo que estaba bajo la sangre de machos cabríos y becerros, gente que no tenía el Espíritu Santo. Y no creemos que ese mismo Dios puede hacer mayores hazañas que esas, que si aún de las mismas hazañas, pero mayores que estas cosas, porque yo voy a mi Padre. Mayores. El Señor es poderoso en batalla. Él no va delante de ti ahora. Él va contigo. Él va en ustedes para que cuando quiera que vayan, Él está peleando la batalla. ¿Qué mayor confianza podemos tener esta noche? ¿A quién temeré? Aunque el enemigo viniera contra mí, aunque un ejército acampara alrededor de mí, aunque aquellos vinieran contra mí a comerse mi carne, ellos serán derribados. ¿Cuántos creen eso esta noche? ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? No estamos tratando de convencerlos de salir y pararse enfrente de carros en la carretera y decir no los temo. Eso es simplemente estúpido. Estamos hablando de las batallas que ustedes encaran en sus vidas. No teman, porque el Señor está con ustedes y es poderoso en batalla. Hoy inclinemos nuestros rostros esta noche. Padre, mientras vemos hacia ti esta noche, qué honor es, Señor, ser llamados por tu nombre, servirte, Señor, de ser incluidos en tu gran drama, de tener una parte de hablar en tu gran drama, cada uno de nosotros, la voz final a la edad final, Señor, de ser parte de un cuerpo que está llegando a madurez, Está llegando al punto donde tú das las órdenes y nosotros las llevamos a cabo. No cuestionamos un cuerpo que está siguiendo adelante con no temas, no temas, no temas, porque el Señor está contigo y es Él el que peleará la batalla. Padre, deja que estas palabras lleguen a casa esta noche. Deja que tomen un nuevo significado. Deja que nos peguen. No estamos predicando algo que no hayamos oído antes. Todos nosotros, estoy seguro, en un momento u otro, ha meditado sobre estos pensamientos. Hemos leído estas escrituras, pero Señor, que simplemente nos pegue en un nivel más profundo aquí esta noche, Señor, que traiga tal confianza. Ayúdanos, Señor, a reconocer que cuando somos temerosos de lo que yace delante de nosotros mañana, de hecho, estamos derrotándonos antes de que mañana aún llegue. Porque tú vas delante de nosotros y tú sabes qué depara el mañana, nosotros no, y a nosotros se nos dice que ni siquiera pensemos en mañana, porque los males de este día son suficientes. Pero Señor, queremos que vayas delante de nosotros. No queremos temer entrar en mañana. Mañana es otro día, mañana es un nuevo día, nuevos retos, nuevas batallas, nuevas situaciones. Pero el mismo que peleó mis batallas hoy será el mismo que peleará mis batallas mañana. Así que yo no quiero temer de acostarme y despertar y entrar en otro día. Yo no quiero oír de lo que pudiera estar encarando mañana. Ninguno de nosotros puede decir que vamos a encarar. No somos profetas, no vemos visiones, no tenemos el así dice el Señor o lo que el mañana puede deparar. Mañana es vaporoso, mañana es con sombras. Pudiera haber pequeños elementos de razonable predictibilidad en eso, de la manera en que planeamos, por causa de la manera en que vemos lo que acontece y proyectamos lo que pudiera ocurrir, todas las cosas siendo iguales y todos los esfuerzos yendo en una cierta dirección, pero ninguno de nosotros puede decir con seguridad qué nos depara el mañana. El más sabio entre nosotros, el más educado, las computadoras más inteligentes no pueden predecir lo que depara el mañana, pero sabemos quién sostiene el mañana, sabemos quién tiene nuestro futuro. Así que, ¿por qué queremos desperdiciar tiempo preocupándonos del mañana? Sabemos que no hay virtud en ello. Sabemos que preocupar no cambia nada. De alguna manera pensamos que si no nos preocupamos al respecto, el diablo nos hace pensar de que si no nos preocupamos al respecto, no nos importa. No somos tontos, diablo. Sí nos importa, pero no cambia. Somos más inteligentes que eso, pero no nos vamos a agotar y agotarnos antes de encarar una batalla por causa de temor, por temblor o por preocupación. En vez, estamos confiando en el Señor. El Señor tiene mi futuro. El Señor va delante de mí. Él es poderoso en batalla. Él nunca ha sido derrotado. Y mi futuro es seguro en Él. Yo no temeré lo que el mañana depare. Yo no temeré lo que el doctor me diga. Yo no temeré lo que el jefe me diga. Yo no temeré lo que la compañía dice. Yo no temeré lo que otros pudieran decir. Yo no seré controlado por temor de lo que alguien más pudiera pensar de mí. O las situaciones incómodas en las que me pudiera parar, poner, si me pongo firme, yo quiero pararme contigo y quiero estar orgulloso de pararme contigo, no orgulloso en una manera altiva, sino orgulloso en manera de que trae contentamiento, trae paz, trae reposo, sabiendo que estamos parados en el lugar correcto, sabiendo que podemos confiar en ti, contar contigo. Y Señor, mientras lo hemos visto antes, como hemos dicho muchas veces antes, tu profeta nos dijo que el cumplido más grande que podemos darte no es con palabras, sino con creer las palabras que ya nos has hablado, solo tomándote en tu palabra, diciendo, Señor, yo creo, Señor, yo creo. Todas las cosas son posibles, Señor, yo creo. Ayuda a mi incredulidad, Señor, si hay algo que esté impidiendo nuestra fe, y sabemos que muchas veces no es, ese no es el problema, pero si es el problema, Señor, no queremos nada que impida nuestra fe, no queremos nada que cause que dudamos tu palabra, que eche una sombra sobre tu excedentes y grandes y preciosas promesas que nos has dado a todos nosotros. Pero que, Señor, queremos tomarte en tu palabra y no queremos que el enemigo cause temor, que temor toque nuestros corazones, que cause que evitemos la batalla, que cause que nos preocupemos de cómo va a resultar la batalla. La batalla está asegurada. Si vas delante de nosotros, ya es un hecho terminado. Ayúdanos, Señor, a escuchar estas palabras, no temáis. Ayúdanos a recordarnos unos a otros, tanto más mientras vemos que ese día se acerca. Y que hagamos esa confesión nosotros mismos como David. Yo creo que David estaba profetizando nuestra parte en esta edad. Él dijo, aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temeré. Padre, que esa sea nuestra confesión, todos y cada uno de nosotros. ¿A quién temeré?
What should I fear?
¿Qué debo de temer?
There's nothing.
No hay nada.
Lord,
Señor,
the only fear that
el único temor que debería yo de tener es ese tipo correcto de temor de fallarte,
not pleasing.
No, de no agradarte. Yo sé que no me vas a hacer a un lado o separarme. Tú no me estás trayendo, me has traído hasta aquí, no para perderme, no me vas a desechar, pero te amo por causa de que te amo, quiero agradarte. Tú eres digno de ello. Tú eres digno de nuestra alabanza, tú eres digno de nuestro servicio, eres digno de nuestra honra. Tú, lo que tenemos, eres digno de ello. No tenemos mucho, pero lo que tenemos queremos dártelo. Queremos dártelo todo y lo que sí tenemos, tú nos lo diste y es un placer dártelo de regreso porque estamos confiando todo en las manos correctas. Bendice a mis hermanos esta noche, bendice a mis hermanas. Acércanos más unos a otros en esa gran unidad de la fe, unos a otros, que es prometido al creyente del tiempo del fin y al el cuerpo del tiempo del fin en la tierra, para que ya no impidamos a los que duermen, para que nada sea puesta contra nosotros. Nos estamos arrepintiendo de toda la incredulidad de todas las edades, que no sea puesto en nuestra contra, que no sea puesto sobre la iglesia del tiempo del fin, en este cuerpo del tiempo del fin, que ese registro sea limpiado y que no haya acusaciones que puedan ser traídas contra los elegidos, porque tú limpiaste la pizarra. Y Señor, es nuestro arrepentimiento y es en nuestro abrazamiento de la plenitud de la palabra que ha sido restaurada de nuevo a nosotros, que nos hace dignos, que nos hace justos ante tus ojos, que nos hace donde el acusador no pueda poner un dedo sobre la iglesia. El acusador no puede decir, bueno, hicieron esto y aquello para que tú puedas venir y decir, tengo algo contra ti. Ha sido limpiado. Nos hemos arrepentido de ello, Señor. Estamos al tanto de ello. Hemos estudiado las edades. Sabemos lo que las iglesias han hecho durante las edades. No queremos parte en eso, Señor. Queremos que el Evangelio de San Pablo brille una vez más aquí en la tierra en el tiempo del fin. Queremos un verdadero Pentecostés entre nosotros. Queremos una iglesia que es llena del Espíritu Santo, guiada por ti. Padre, que es una iglesia sobrenatural, que está es de una mente y de acuerdo, que está siguiendo un mensaje, y ese mensaje es Cristo. Bendice a todos y cada uno. Anima a cada uno, Señor, mayormente, como decimos, no temáis una vez más, te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Aleluya. ¿Lo aman esta noche? Amén. ¿Qué estamos tocando? Vamos a ver una victoria. ¿Estás? ¿Ya lo oyeron? Muy bien. Cuando la tiniebla cae, no prevalecerá.